Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
En conflicto.
Los trabajadores de la minera estatal Codelco dejaron sin efecto el paro iniciado el miércoles 22.
Nuevos ingresos.
La Unión Europea debate su ampliación.
Cambio en Colombia.
Gustavo Petro avanza en su propuesta de reabrir la frontera con Venezuela.
Detenidos.
El Reino Unido enfrenta una histórica huelga de trenes.
Negociaciones.
Irán es apoyado por Rusia sobre el restablecimiento del pacto nuclear en su versión original.
Recurso clave.
Bolivia espera concluir el año con una producción de 900 toneladas de carbonato de litio.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
En conflicto.
Los trabajadores de la minera estatal chilena Corporación del Cobre, Codelco, finalizaron el paro iniciado el miércoles 22 en rechazo al cierre de la fundición Ventanas. La semana pasada, el presidente Gabriel Boric anunció la decisión del directorio de la empresa de cerrar la fundición en la localidad de Ventanas, en la zona costera central del país.
Las autoridades argumentaron el cierre en los riesgos generados por los constantes episodios de intoxicación registrados entre la población de la zona.
En Órbita entrevistó a Edgardo Palma, director del sindicato Turnados de Codelco, Chile, División Ventanas.
A criterio del entrevistado, la empresa miente porque el proyecto en Ventanas es viable y lo que se necesita es inversión.
La División Ventanas está cumpliendo con la normativa vigente. Si bien hemos tenido episodios de contaminación que hasta el momento no están justificados por parte de las autoridades, con prueba, digamos, fidedigna de que la División Ventana es la que ha ocasionado estos episodios, no hay pruebas que demuestren que somos nosotros los que hemos causado los episodios de contaminación. La División Ventana necesita en este momento una inversión de $54 millones para cumplir con la captación de gases fugitivos, que nos llevaría, obviamente, a un mejor performance medioambiental y cumplir con la normativa aún más de lo que cumplimos. La División está en este momento cumpliendo con la normativa vigente chilena, que es el 95% de captura, y queremos ir un poquito más allá con una captación que eliminaría los gases positivos de la división. Realmente lo que dice Codelco con respecto a esto es una mentira infundada en la cual desconoce un proyecto que realizó, un proyecto evaluado por organismos internacionales, organismos nacionales que avalaron, ya, un estudio de subometría, ¿cierto?, que mide cómo se comportan los gases, de tal manera de que el proyecto es viable.
Palma se refirió a que desde el sindicato hay convencimiento de que existe la intención de concretar una privatización encubierta.
El justificativo que tenemos nosotros como dirigente sindical y como trabajadores de la Federación de Trabajadores del Cobre es que aquí hay una privatización encubierta. Esta privatización lo que quiere es avanzar a llevar a todas las fundiciones del país a una decadencia por no invertir en ellas, llevarla a que no valgan nada prácticamente para decir, oye, acá hay que invertir, pero como no tiene Codelco la cantidad de dinero suficiente para invertir en estas fundiciones, las va a pasar a manos privadas. Y esto es lo que nosotros decimos y lo hemos ratificado varias veces con respecto a lo que quiere hacer Codelco, que es una privatización encubierta de todas nuestras fundiciones. Quiere llevarnos a prácticamente entregar las fundiciones chilenas, que todas queden en manos privadas.
El entrevistado aseguró que por cada día de paralización, Codelco pierde $25 millones. Y explicó que es más caro cerrar la planta que actualizarla.
Es correcto, exactamente. Mira, nosotros para realizar todas las divisiones de Codelco en este momento, los costos se elevan aproximadamente alrededor de los $25 a $30 millones. Y Ventana necesita 54. Es contradictorio que contienda la necesidad. De hecho, hoy Codelco anunció, no sé si viste esa parte del anuncio que hizo Codelco con respecto a las inversiones que va a hacer en la corporación. Hizo un anuncio de una inversión del líquido de la estatal de un 30% para todas las divisiones, pero no contempla Ventanas, porque Ventanas ya anunció un cierre programado, el cual va a ser progresivo en el tiempo. Hoy el presidente de la República, en este caso, dice que son 5 años de proceso en el cual se va a desmantelar nuestra fundición. Pero fíjate que esa desmantelación es mucho más cara. Eso es lo ridículo de todo esto, perdonando la palabra, pero si el costo de cerrar y de, digamos, de dar de baja toda la fundición son prácticamente $500 millones, ¿no sería mejor invertir en, digamos, equipamientos que nos lleve a mejores estándares medioambientales?
Escuchábamos a Edgardo Palma, director del Sindicato Turnados de Codelco Chile, División Ventanas.
Cumbre.
Los líderes de la Unión Europea otorgan a Ucrania el estatus de candidato a ingresar al bloque comunitario.
El encuentro se celebra este jueves 23 y viernes 24 en Bruselas.
La integración ya cuenta con el respaldo de la Eurocámara, pero Kiev esperaba la confirmación de los 27 Estados miembros a 4 meses del comienzo de la operación militar rusa en el territorio.
No obstante, este proceso puede llevar años. Moldavia es otro país que logró obtener el estatus de candidato a la adhesión en esta cumbre.
En tanto, Macedonia del Norte es formalmente candidato a ingresar desde 2005, Montenegro desde 2010, Serbia desde 2012 y Albania desde el año 2014.
Tales procesos no han avanzado por el veto de Bulgaria a la adhesión de Albania y Macedonia del Norte.
Esto debido a la disputa que mantiene con esas naciones por cuestiones históricas y culturales.
El canciller alemán Olaf Scholz se refirió a la particular situación de espera de los países de los Balcanes.
Es de suma importancia que esto ahora se convierta en una promesa creíble, consideró.
Por otra parte, desde el domingo 26 al martes 28 se realiza una nueva cumbre de los líderes de los países del G7 en Alemania.
El vicepresidente del Consejo de la Federación Rusa, Konstantin Kosachev, señaló al G7 como directamente responsable del conflicto en Ucrania.
El senador le respondió a la vocera del gobierno de Estados Unidos, Karine Jean-Pierre, quien declaró que el grupo busca promover un mundo libre y no de agresión.
Según el político ruso, si así fuera, Ucrania se hubiese convertido en un estado libre y democrático para sus ciudadanos.
Nueva etapa.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció que reabrirá la frontera con Venezuela luego del diálogo mantenido con las autoridades en Caracas.
Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera, comunicó vía Twitter.
Bogotá y Caracas no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, un año después de la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño.
Duque promovió en la región el reconocimiento del opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario de ese país, lo que tensó las relaciones con el ejecutivo de Nicolás Maduro.
Entrevistado por En Órbita, el analista venezolano Jesús Castillo definió el anuncio como muy importante, en especial para los comerciantes de la frontera.
Eso es una extraordinaria noticia para los comerciantes, empresarios de Venezuela y de Colombia, que por hace ya tenía más de 4 o 5 años que estaban haciendo un comercio totalmente ilegal. Se habían aperturado la frontera, pero no legal. Habían lo que llaman en Venezuela y en Colombia las trochas. Y eso encarecía mucho los productos, no dejaba los aranceles que entraban a los países. Todo el proceso de importación y exportación tras aranceles, hay incentivos para eso. Y eso además genera mucho empleo, además reactiva el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Y sobre todo intercambio natural que hay del comercio entre Venezuela y Colombia, que ha sido forzado, que no se llevaba abiertamente por las condiciones que el gobierno de Colombia siempre había sido obstáculo para que no se aperturara mientras Nicolás Maduro fuera presidente. Esto es una muy buena noticia porque esto activa el comercio legal, activa los empresarios, activa e incentiva el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, que es muy alto, además, y además le da paz a muchos sectores que de verdad han hecho un esfuerzo por reactivar sus empresas.
En Órbita también dialogó con Antonio Bello, corresponsal en el estado de Táchira, del canal estatal venezolana de televisión.
El entrevistado indicó que el cierre de fronteras entre ambas naciones a partir de 2019 redujo casi en un 70% el aparato productivo de la zona.
Expertos en el tema económico han señalado que desde el 2019 el cierre de la frontera, bueno, produjo casi un 60-70% de la disminución en el aparato productivo, no solamente del lado venezolano, Martín, sino también en el lado colombiano, porque recordemos que son pueblos hermanos y se benefician uno de otro. En el norte de Santander, en Colombia, también están esperando la reapertura económica de la frontera.
En tanto, el mandatario colombiano saliente, Duque, afirmó que la frontera con Venezuela está abierta en respuesta al anuncio de su sucesor, Petro.
Bello sostuvo que tales declaraciones evidencian desconocimiento porque las fronteras solo han estado abiertas del lado venezolano.
Eso demuestra el desconocimiento de un personaje que ha sido nefasto para las relaciones de ambos pueblos. La frontera ha estado abierta del lado venezolano, que el presidente Nicolás Maduro siempre ha tenido la intención de restablecer las relaciones comerciales. Pero esas declaraciones a las personas que hacemos vida acá en la frontera sabemos que están bastante alejadas de la realidad, porque lo cierto es que el gobierno del presidente saliente, como tú lo señalas, Iván Duque, ha afectado considerablemente la economía de una región importante tanto para Venezuela como para Colombia y para América Latina en general.
Escuchábamos al analista venezolano Jesús Castillo y al periodista Antonio Bello, corresponsal en el estado de Táchira, del canal estatal Venezolana de Televisión.
Parálisis.
El Reino Unido enfrenta una histórica huelga de trenes.
Millones de personas vieron afectada su actividad este jueves 23 debido a la segunda huelga de 24 horas del personal ferroviario.
El paro de unos 40.000 empleados de limpieza y mantenimiento y de las estaciones llevó a cancelar cerca del 80% de los servicios.
Para el sábado 25 se prevé una tercera paralización en el marco del conflicto laboral más importante del sector en tres décadas.
Los reclamos responden a una crisis que afecta los salarios, condiciones de trabajo y la estabilidad laboral.
Por otra parte, las empresas ferroviarias han reducido costos y personal luego de 2 años de pandemia, donde recibieron fondos de emergencia del gobierno.
La huelga enfrenta al Sindicato Ferroviario Marítimo y de Transporte con 3 empresas ferroviarias privadas y la estatal National Rail.
El sindicato acusó al gobierno conservador de Boris Johnson de sabotear las negociaciones.
Otro problema sobre la mesa es el conflicto en Ucrania, el cual reduce la oferta de energía y alimentos básicos.
Además, en Reino Unido la tasa de inflación alcanzó el 9,1% en mayo.
La huelga amenaza con extenderse a otros sectores como la educación, la salud y los correos.
Por una salida.
Irán recibió el apoyo de Rusia en relación con el restablecimiento del pacto nuclear en su versión original, aprobado en 2015.
El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió en Teherán con su paranfitrión Hossein Amir Abdollahian.
El jefe de la diplomacia de Moscú llamó a levantar lo más pronto posible las sanciones contra la República Islámica al afirmar que estas contradicen el acuerdo.
Según Lavrov, su país, Irán y otras naciones firmantes del plan se esfuerzan para corregir el error cometido por Estados Unidos al abandonar el pacto en 2018.
Esperemos que Washington haga una elección razonable, aunque no es una esperanza definitiva, indicó.
El Pacto de Acción Integral Conjunto, o Pacto Nuclear, fue firmado en julio de 2015 por Irán, Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido.
El documento impuso limitaciones al programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
En mayo de 2018, el gobierno estadounidense de Donald Trump rompió el acuerdo y comenzó a sancionar a Irán al acusarlo de desarrollar armas nucleares.
Un año después, el país persa respondió comenzando a reducir de manera gradual sus compromisos con el convenio.
Por otra parte, China manifestó su oposición a la actual politización de las conversaciones entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
En junio, el organismo aprobó una resolución promovida por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, que critica a Teherán por ocultar información sobre su programa nuclear actual.
Recurso.
Bolivia espera concluir el año con una producción de 900 toneladas de carbonato de litio y llegar a 2025 con 40.000 toneladas anuales.
El camino para la industrialización del metal tuvo su punto inicial en la primera presidencia de Evo Morales en 2006.
El país sudamericano dispone de 21 millones de toneladas métricas certificadas, fundamentalmente en el Salar de Uyuni, departamento de Potosí.
6 empresas de origen chino, estadounidense y ruso fueron preseleccionadas por la estatal Yacimientos del Litio Boliviano para la explotación.
Se convocará a cada una, precautelando siempre la soberanía de nuestros recursos estratégicos, dijo el presidente del organismo, Carlos Ramos Mamani.
Gabriel Campero Nava, ingeniero industrial y estudioso del tema, lamentó que en el país sudamericano no se cuente con el conocimiento para la industrialización del litio.
Nuestro gran problema como Estado, y esto en una autocrítica que hay que ser muy honestos, en las épocas de bonanza que tuvimos de lo que se refiere los hidrocarburos y los buenos precios que tenían en su momento, se hizo mucha inversión en lo que fue la redistribución de la riqueza a través de nuestro modelo económico social comunitario planteado por el ahora presidente, el compañero Lucho Arce. Y es así que en este caso se hizo mucha inversión en lo que fueron los gobiernos subnacionales y universidades que son autónomas. Lamentablemente, en ese periodo, las universidades, de una visión muy personal, llevaron adelante, o no llevaron, mejor dicho, adelante, iniciativas de investigación, de formación para ver mecanismos de industrialización como tal de lo que se refiere al intercambio de tecnologías, conocimientos, buenas prácticas para el tema de la industrialización tanto del litio y así como de otras necesidades. Lamentablemente, como te decía, no hubo inversión por parte de las universidades, pese a que tuvieron muy grandes recursos para investigación en poder desarrollar.
También se refirió a la posibilidad de que más de una compañía explote el recurso, como lo adelantó el presidente de Yacimientos del Litio Boliviano.
El resultado de la licitación se conocerá en el mes de diciembre.
Bolivia es un país muy rico, no solamente en hidrocarburos, en minerales, sino también en el litio, y que lógicamente en esta temporada los precios han subido de manera extraordinaria, y de ahí es de que se vislumbra la idea de que no sea solamente una empresa la licenciataria para poder realizar la extracción directa, sino que se vea que sea mucho más que una, ¿no?
Cuando el movimiento al socialismo, el MAS, llegó a la presidencia en 2006... se comenzó a delinear la estrategia para la industrialización del litio.
Se hicieron muchos experimentos hasta que se inició la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, recordó Sputnik el exministro de Minería José Pimentel.
Sin embargo, el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales truncó el proceso.
Y la dictadura tuvo una campaña de desprestigiar todo lo que se había hecho. Señaló que era una inversión perdida y que sencillamente lo cerraron el proyecto. Ya cuando se restableció el gobierno del MAS, se quiso tomar las riendas, pero hubieron algunos problemas de estructural, de cambio de la estructura del gobierno. Antes el proyecto de litio dependía del sector minero. Ya en algún momento pasó al sector energético y con el cambio de gobierno se suprimió el Ministerio de Energía y pasó a hidrocarburos. Todo esto ha traído un cambio, una migración de personas que anteriormente lo habíamos logrado calificar. Y bueno, es al interior de la empresa de litio que surgió la iniciativa de buscar formas mucho más rápidas y eficientes para la implementación del proyecto. Pero el buscar formas y eficientes significa también perder el tiempo, y en gran medida se ha descuidado el proyecto de industrial que ya teníamos en marcha.
Escuchábamos a Gabriel Campero Nava, ingeniero industrial boliviano, y al exministro de Minería, José Pimentel.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.